fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed. El castillo, la torre, yo soy...
Muy buenas noches, bienvenidos un día más a Solo Triples, tu podcast NBA de debate y bueno, y lo que surja, ¿no? Aquí nos echamos siempre unas risas. En Pasión Deportiva Radio y el Pespunte FM. Les habla Javier Mendoza y me acompaña hoy una vez más. Y esto, bueno, parece una racha ya que me está dejando a mí loco. Mi equipo completo, Carlos Amo, muy buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Muy buenas noches, David Gómez.
Buenas noches, Javier. Buenas noches a todos.
Muy buenas noches, Mar Masip.
Buenas noches, Javier.
Y muy buenas noches, Don Dani Martín.
Buenas noches, chicos, ¿qué tal?
Que digo yo que, bueno, programa 99 de Solo Triples. Joder, cómo suena, ¿eh? ¿Y cómo nos vamos a quedar la semana que viene cuando digamos 100?
Entrevistamos a Pau Gasol en exclusiva, chicos, no os lo perdáis, ¿eh?
Exclusiva, ¿eh? Escuchad el podcast 100 porque ahí está la entrevista. Y, no, pero, o sea, lo digo de verdad, son 99 programas ya con vosotros y la verdad, bueno... Dani y yo somos los más veteranos del podcast, creo que luego llegó Mark y ya luego David y luego Carlos, pero a lo mejor me estoy inventando el orden, pero más o menos...
Al revés, yo creo que fui el último.
Pues Carlos y luego David, puede ser, sí. Más o menos llegasteis a la par los dos, eso sí es verdad. Y es verdad que ha pasado gente por aquí, gente que ya no está, gente que a lo mejor vuelve la semana que viene, estamos dando por aquí exclusivas. Y además quería decir, el sábado la reinauguración de solotriples.com, que cumple un año y vamos a tener un nuevo diseño web, muchos artículos y muchas novedades que espero que nos sigáis, @solotriples en Twitter.
Y como todos los años, a lo mejor Daniel escribe uno.
Nada, no creo, ¿eh? No
estamos,
creo que sea,
¿eh? Atención, estamos trabajando en ello, ¿eh?
Y no estoy aquí diciendo ninguna, o sea, no me estoy inventando ni una pizca lo que voy a decir. Dani Martín me prometió hace aproximadamente 3 años un artículo que iba a dar como para muchos comentarios de la polémica que iba a crear.
Bueno, pero comentarios ha dado porque no lo he hecho y se ha hablado de ello, ¿eh?
Sí, lo
sé.
Seguro que ahora mismo abren un documento Word y el artículo se llama ¿Han robado en el concurso de mates a Rudy Fernández?
Puede ser, pero no.
Y lleva escribiéndolo desde entonces.
Bueno, vamos a hacer un tupido, vamos a correr un tupido velo. Y bueno, como decía, esta semana, pues bueno, llevamos ya varias semanas sin hacer debate. La semana que viene va a ser un programa especial, así que vamos a virar de nuevo a ver la actualidad de la liga. Empezando con la conferencia oeste hoy, porque siempre empezamos con la este, porque estaba a la izquierda, pues hoy con la oeste. Golden State Warriors primero con 38 victorias, 7 derrotas. San Antonio Spurs segundo, 36 victorias, 9 derrotas. Tercero, Houston Rockets, 34 victorias, 14 derrotas. Chicos, a partir de aquí se abre la primera brecha. Yo creo que estos tres son, junto con Cleveland Cavaliers, los únicos que vemos candidatos al anillo.
Bueno, sí. En principio Golden State, San Antonio y Cleveland, sí. Houston de momento, muy bien, veremos
cómo termina la temporada. Cuesta darle el
me cuesta confiar en Houston, sí, me cuesta confiar en Houston. Y a partir de ahí, pues poco más.
Hombre, yo
Clippers
que...
descartado, Dani.
Sí, prácticamente. Hombre, que no es por ser cruel con Clippers, pero una cosa es que puedan hacer un buen papel, cosa que todavía está por ver, y otra muy distinta es ser aspirante al anillo. Aspirantes al anillo, creo que hay dos y un tercero en discordia, que es San Antonio. San Antonio al final es el que le puede complicar todo a Golden State, que recordamos que es el super favorito este año. Y bueno, San Antonio, si en algo es experto, es en llegar a finales. Lo que pasa es que el equipo de Golden State quizás no te permita esos lujos este año. Y más sabiendo que, bueno, San Antonio, pues con la marcha de Tim Duncan, por viejo que fuese Tim, era un tipo que en esos partidos aparecía siempre. Dicho esto, Houston Rockets también puede ser un peligroso rival, pero cuesta ver a un equipo que es James Harden y 11 más aspirar a un anillo, porque el resto de equipos tienen lo mismo y mejores complementos.
El problema de Houston es que, como es un equipo que prácticamente vive del triple, es probable que tenga partidos con muy buenas anotaciones, pero en una serie de playoff, que puede ser a eso, pues al mejor de 5, es bastante complicado que haga tantos partidos muy buenos. Entonces, a poco que se enfrente a un rival que sea muy consistente, va a sufrir.
Yo tengo que compartir la opinión de que Houston Rockets no. Te puedo incluir claramente a San Antonio, porque todos sabemos cómo es San Antonio, el Gen Popovich, cómo es el equipo en sí, la franquicia, y que tienen a Kawhi Leonard y a la Marcus Aldridge, que nunca te puedes fiar. Pero Houston es eso. Este año está viviendo mucho del tiro exterior, tienen mucha anotación, pero defensivamente también están dejando mucho que desear. Entonces, en unos playoffs, basándote en el triple, no puedes. Y creo que hay un ejemplo que a todo el mundo le gusta y se llama 3-1. El año pasado, cuando la cosa se empezó a cerrar, Golden State abusó del lanzamiento exterior y al final es donde surge la remontada de Cleveland. Y por otro lado, Clippers, si mientras sigan teniendo las lesiones que tienen todos los años, no van a poder subir ni optar a nada. Lo comentábamos al principio de la temporada, empezaron muy bien, que si podía ser el año de Clippers, pues ahí están, 30-17, se lesionó Blake Griffin y cuando vuelve Griffin, se lesiona Chris Paul.
Venga, Mark, dilo.
Es que es un poco más de lo mismo, ¿no? Es que no hace falta decir muchas cosas más.
Pues venga, Houston... no, si no quieres decir nada, te pregunto el siguiente, el primero.
Venga, venga, pues pregúntame, Javi.
Venga, pues mira, precisamente, Utah Jazz está siendo una de las sorpresas. Hasta ahora no aparecía ningún prospect en ninguno de los rankings, ni siquiera de aficionados a la NBA. Y bueno, pues ha colado ahí una muy buena racha, 29-18, ahora mismo de récord, 29 victorias, 18 derrotas, muy buen récord para Utah Jazz. Vienen años avisando, es verdad que a mí me sigue faltando, por ejemplo, yo siempre he esperado un poquito más de Derrick Favors, y este año me parece que otra vez ha dado un paso hacia atrás. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves tú a estos Jazz? ¿Candidatos al menos a tocarle los huevos a ese cuarto de la conferencia, teóricamente ahora Clippers?
Sí, porque otra cosa no, es imposible que ganen a San Antonio o a Golden State, así que bueno, se la tendrán que jugar en los playoffs y a ver hasta dónde llegan. Lo más lejos que pueden llegar serán semifinales, ¿no? Supongo, hasta que se encuentren a San Antonio o a Golden State, o incluso Houston o Clippers, que yo creo que Clippers están por delante de Utah Jazz, aunque lo vienen haciendo bien.
Puede darse el caso, Mar, de que le quite esa cuarta plaza a Clippers, que ahora mismo está solo a una victoria, y Clippers está ahí siempre con las lesiones bastante de mal. Entonces, si le quitara ese puesto, pues jugaría luego contra el primero, ¿no? Jugaría contra Golden State Warriors, teóricamente.
Y se acabaría ahí.
Tendría factor cancha en la eliminatoria contra Clippers, al menos.
¿Pero tú crees que son mejores que Clippers, Utah Jazz?
Para mí, al completo Clippers debería ganarles fácilmente.
Por eso mismo.
Pero también estamos recordando, bueno, ya se nos ha evaporado esa idea, pero que hace apenas un mes, te estoy hablando 3-4 programas hacia atrás, nosotros estábamos hablando de los Clippers como el mejor equipo de la liga, ¿eh? O sea, estábamos hablando de que es verdad que era una racha, que había tenido partidos difíciles y demás. Cuando digo mejor equipo de la liga, digo el récord que tenía. Estábamos hablando de, bueno, un arranque de temporada espectacular, de que había tenido pocos compromisos fiables, pero que al menos se veía una solvencia que tal vez otros años no estaban demostrando, y al final pues nos estamos encontrando con unos Clippers que están, es verdad que han tenido mala suerte con las lesiones, Chris Paul, Blake Griffin, ahora también ha vuelto Blake Griffin, pero se ha vuelto a lesionar Chris Paul. Entonces, otro equipo así que va a rachas, Houston Rockets empezó, fue como un poco el caso contrario, porque Houston Rockets empezó regular y a partir de cierto partido empieza una racha muy buena, llega a sumar muchas victorias consecutivas, no tengo ahora el número delante, con un James Harden inmenso, y es cuando le da esa vuelta. De hecho, ahora está pues a 2 victorias de San Antonio Spurs.
Lo de Houston Rockets, además, es que si no me equivoco, estaban 8-9 cuando comienza la racha. Ahora están 34-14, pero hay que decir que los 10 últimos van 5-5. Es decir, que esas 5 derrotas que hay desde que empieza la racha hasta ahora han tenido lugar en estos últimos 10 partidos. Es decir, que se han marcado un 25-26, un 26-5 fácil, Y eso está muy, muy lejos de lo que cualquiera podría esperar de ellos a principio de temporada cuando veíamos la plantilla, porque no es una plantilla para estar tercero en el oeste.
De hecho, la sensación que nos daba a nosotros al hablar es que si entraba en playoff mucho era.
Sí, pero además, bueno, esta temporada, tal y como está la cosa en el oeste, que el corte que hay a partir de Memphis es increíble. Y es que si incluso Phoenix Suns, que están últimos, se pueden meter, este año iba a estar muy barato.
Pero es que luego estamos hablando aquí del tema de los récords y demás. Y es que es lo que tú dices, ¿no? Que nos vamos a la clasificación y bueno, es verdad que Houston Rockets tiene muy buen récord, es verdad que incluso Clippers, Utah Jazz, casi que te diría incluso Oklahoma y Grizzlies tienen buenos récords, 26-20, 26-19. Pero es que aquí estamos hablando de que equipos con los que nosotros contábamos a principio de temporada para playoff, pues New Orleans Pelicans, que otra vez lo ha vuelto a hacer, ha desaparecido, Portland Trail Blazers. Los dos llevan 19-27, 18-27. Son muchísimas derrotas, ¿eh? También poníamos muchos como octavo, me acuerdo, a Sacramento Kings. 17 victorias, 27 derrotas. Casi que alguno incluso mencionaba a Dallas Mavericks, aunque recuerdo que fue mi decepción, ¿eh? 15-29. Estamos hablando de una gran desigualdad que al final, como el oeste juega más partidos con el propio oeste, pues el hecho de que haya tan malos récords premia los récords buenos. Escribí algo sobre esto. ¿Son tan buenos unos o son tan malos los otros? Porque esto es una discusión que siempre está muy abierta.
Cuatro equipos, bueno, tres, cuatro equipos este año sí que están muy por abajo, que son Phoenix, Lakers y Dallas. Minnesota en su línea tiene que cambiar, como Filadelfia, buenos proyectos, pero realmente los que el, donde yo tengo yo la duda es en los Pelicans. Ha vuelto Jrue Holiday, que era importante para ellos porque necesitaban ya que volviera a su base. ¿Será suficiente como para que salgan del hoyo y puedan hacerse con esa octava plaza o les
Ganaron a
falta algo
Cleveland,
más? Sí,
mira. Y
con
sin
un
Anthony
Jrue
Davis.
Holiday y con un Jrue Holiday espectacular
No,
ante
no,
un
y
Irving de
sin Anthony
49
Davis, que es
puntos.
lo que yo creo que nos sorprendió a todos. Pero
Ganaron
bueno.
a Cleveland
Sí.
sin Anthony Davis con 49 puntos de Irving,
De Irving.
triple doble de LeBron y otros veintitantos puntos de Kevin Love.
Exactamente.
Pero hay que hablar de esa jornada, porque de nueve favoritos perdieron ocho. O sea,
Sí,
prácticamente podría haber
perdieron
sido contra
todo,
Miami.
fue increíble.
O sea,
Ahora
yo,
estaba.
esa jornada hubo el biscotto este que llaman en el fútbol, ¿eh? Ojo.
David, justo mencionabas a Lakers como excepción y es que me viene a la cabeza otra vez lo mismo que hemos dicho con Clippers, con Rockets, es que no hace tanto, te estoy hablando de principios de diciembre, de hecho el 30 de noviembre ellos tienen un récord de 10 victorias, 10 derrotas, hace 2 meses. Y ahora estamos hablando de que ha perdido 22 de los últimos 28 partidos. Cuando estaban 10-10 nadie esperaba que Lakers llegara a esa situación y estábamos todos flipando con la posibilidad de que llegara incluso a playoff y luego nos encontramos esto. Es como polos opuestos y lo estamos viendo mucho esta temporada. Pelicans empezó horrible y hace poco pues cogió una buena racha. Algo parecido ha hecho Denver Nuggets, que siempre está ahí un poco en tierra de nadie. Y ahora, sin hacer mucho ruido, está octavo, ¿eh? No olvidemos que Denver Nuggets de Jokic, que por cierto, vaya temporada el chaval, está octavos.
¿Pero crees que van a terminar la temporada en playoff, Denver, por ejemplo? La NBA ya sabemos cómo es. Al
No,
final,
pero
las
sí,
temporadas largas se ajustan mucho.
a lo que voy es que tampoco están ganando victorias, o sea, tampoco están ganando muchos partidos los Pelicans, por ejemplo, que para mí son candidatos al octavo, más como está la cosa. Pero es que hablamos de que empezaron con un 0-8, 0-8, primeros 8 partidos perdidos. Luego llegan a ponerse por aquí 7-17 y a partir de aquí, pues bueno, tienen un récord de 11 victorias, 10 derrotas. Ganaron ayer a Cleveland, por ejemplo. Bueno, ayer el lunes. Pero al final va un poquito por inercia. Los Pelicans tienen buena plantilla, bastante mejor plantilla que los Lakers, por ejemplo. Entonces es normal que a la larga de que van sumando partidos, pues este sorpaso, digamos.
Es que Pelicans tiene fácilmente al mejor interior de la liga.
Luego, por ejemplo, Sacramento acaba de perder a Rudy Gay, se supone para unas cuantas semanas, no sé si semanas o un mes o algo así. Y se supone que Sacramento debería tirar más para abajo. Pero es claro, por debajo está Minnesota, Dallas, Lakers y Phoenix.
Bueno, con el efecto Rudy Gay, cuidado, que no será la primera vez que un equipo le pierde y hace mejor récord que cuando él jugaba.
Rudy Gay no va a jugar por toda la temporada.
Unas semanas.
No, dicen que es...
Sí es.
dije que no, soy su hijo, pero que no sabía si eran semanas o meses. Meses cuenta como temporada. Temporadas son
claro, justo, Carlos, aceptamos pulpo como animal de compañía.
Diciendo semanas, llegas a decir días y también vale.
Coño, al final,
los días,
lo que
puedes decir, horas, por ejemplo.
Pero al final, ¿cuánto tiempo va a estar lesionado? Importante.
Toda
la temporada.
Bueno, pues Carlos ha acertado en parte de la lesión. Le ha faltado otra mitad de la lesión, pero bueno, está muy bien, Carlos.
Gracias.
Oye, ¿qué pasa con Ben Simmons? ¿Va a volver? Porque es que a mí...
Por fin, ¿va a volver ya?
No sé.
Tengo su camiseta para entregar aquí en casa.
Es que estoy viendo que nos estamos comiendo el programa, que estamos aquí atascados ya a la conferencia oeste, que ya hemos dicho todo lo que hay que decir, y me cago en la leche estos Sixers, ¿eh? 9 victorias en los últimos 12 partidos.
Pínchame el primer programa de la temporada.
Dani Martín dijo que le iba a gustar la temporada.
Yo dije, para empezar, que Filadelfia iba a ser la revelación este año. No está siendo la gran revelación, porque creo que lo de Houston sorprende más, pero muy bien.
Pero yo con Filadelfia tengo una duda. Aparte de que Javi cierra el micro. Gracias. Aparte de eso, ahora mismo están en tierra de nadie y creo que no les beneficia nada seguir ganando. Me explico. Llevan 5 años, 6, 25 tanqueando. Tienen a Joel Embiid, tienen a un Ben Simmons que no me lo espero ya esta temporada. Supongo que harán como con Embiid. Ya lo que
jodas.
Nerlens Noel deberían.
Sí, ¿de verdad? No.
Deberían. Porque no. ¿Ya para qué?
¿Pero tú crees que Filadelfia este año va a tanquear? Yo creo que este ritmo llegará a playoff, ¿eh?
Según dicen, Ben Simmons vuelve para después del All-Star. Así que podría ser.
Pero me parece... Va siendo hora porque de verdad te lo digo. Me compré su camiseta el primer día de la temporada y estoy deseando sacar pecho, ¿eh?
Mira, yo diría que si se siguen manteniendo a 7-8 partidos de playoff después del All-Star, que no debute esta temporada. Que termine de recuperarse, que siga trabajando y para el año que viene con Embiid hacer un buen equipo. Te quitas de problemas, tanqueas un poco y tratas de fichar, de pillarte un...
¿Pero qué problema,
o un Lonzo David, Ball?
¿Qué problema hay en que gaste su temporada de rookie? ¿Que no se va a llevar el rookie del año? ¿Y qué?
No que la gaste, sino que termine de recuperarse completamente.
Por Dios, está más que recuperado de la lesión de
nunca, tobillo. Nunca se sabe.
¿Quién? ¿Simmons, dices? Es que de verdad creo que se está exagerando mucho la lesión de este chico.
A mí parece que, joder, ha sido una rotura normal, ¿no? Esto al final
no fue por
su tiempo. Tiene sus tiempos y ya está. O sea, aquí no hay que... Porque si tú ya estás curado, no tienes por qué estar luego dos
esto
meses
es más
curándote
fácil.
Más.
¿Sabes
no
lo que tiene que hacer Filadelfia, Javi? Llamar al médico de Rafa Nadal y ya está. Solucionado en 2 semanas. Y en un mes te gana el MVP si quiere. Ahora, hablando en serio, de verdad, Filadelfia tiene un equipo para años. Este año no sé si llega a los playoffs. El año que viene, si mantiene el equipo, segurísimo
¿Y piensas,
que llega a los playoffs.
Y piensas, Dani, en lo que han soltado ya durante estos años, que nos echábamos las manos a la cabeza con ciertos traspasos de jugadores que destacaban, pero, como Thaddeus Young, Michael Carter Williams.
Carter Williams me parece una venta buena a raíz de su rendimiento.
El chico este que se fue a Rockets, ¿cómo era? No me acuerdo del nombre. Covington, ¿no?
Covington sigue.
De hecho Covington es bueno para lo que parecía ser.
Pues, no me acuerdo del nombre, pero joder, que eran varias ventas que decías, pero es que este... van a seguir tanqueando eternamente si fichan la promesa y se la quitan del medio.
Demostraron que a base de... Y yo ya sabéis que el tanqueo no lo apoyo y me parece asqueroso. Pero bueno, ellos arriesgaron por ello, sacrificaron 3 años, 4 de franquicia. Muy muy malos. Y yo, vamos, si hubiese sido aficionado de Filadelfia, los hubiese mandado a la mierda. Pero bueno, ahora, a cambio, pues estás obteniendo algo. ¿Qué pasa? Que hay equipos como Golden State que sin necesidad de haber hecho el ridículo durante años... Se ha sacado buen equipo en los drafts. San Antonio.
Cuidado.
Bueno, han hecho el ridículo durante años, Golden State.
No. El ridículo que se ha marcado
ver,
Filadelfia estos años.
No
de ganar 13 partidos
tiene
en un año, no.
Tienes razón. Claro, tiramos
igual,
un par de temporadas moviéndonos en 20, 25.
No, no, no. Yo hablo 26. Del ridículo de Filadelfia de hacer récords negativos. Con tal de
vamos
conseguir
a ver, el
número
año pasado, ¿cuántas victorias consiguió Filadelfia?
¿7? ¿9?
No sé.
Y lo peor es que empezó relativamente bien y luego al final no ganaba nada.
Es que es el tema, que a día de hoy, Filadelfia, ahora mismo, antes de mitad de temporada, que se supone que es el All-Stars, supera con creces las victorias, creo, no sé, que supera con creces las victorias de la temporada pasada entera. Y como siguen este ritmo, van a conseguir más victorias que la temporada pasada y la anterior juntas.
Y la anterior.
Pero claro, seguro.
Al final es lo que dice Daniel. Han apostado por tener 2, 3, 4 años horribles, o sea, que da pena. Y ahora es como se está empezando a ver los frutos de el trabajo, entre comillas. O sea, los frutos 10, de tanquear 72. Y conseguir poder.
Madre mía, 10-72, el récord de los Bulls, pero al revés.
Es que se dice pronto.
Una pregunta rápida, chicos, debate. Tienen 4 interiores que están ahí siempre con la pelea. Noel, Joel Embiid, Jaquil Okafor y Dario Saric. Todos promesas, todos nacidos del 93 al, perdón, del 94. Incluso 95, Jaquil Okafor, o sea, estamos hablando de personas súper jóvenes, todos 22, 23 años, y ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque ahí no, los cuatro no caben, ¿eh?
Okafor
no caben.
Sinceramente, Okafor fuera.
Nerlens Noel ya ha sido el primero que ha tenido medio pie fuera, ahora por las lesiones de
Okafor. Se van a acabar Okafor.
Okafor fuera.
Okafor. Las cifras en pista indican que el más rentable es Joel Embiid, a años luz. Luego, bueno, Saric siempre suele acompañar a Noel en ese aspecto muy bien. Y creo que entre Noel o Okafor se van a cargar a Okafor.
Yo lo haría. ¿Okafor por lo que charla Dani o por rendimiento? Porque por rendimiento. Okafor es como el único que ha levantado la voz y casi que no debería haberlo hecho. Porque a Noel, por ejemplo, lo han puteado mucho más y hasta que no lo han puteado al máximo no ha hablado.
Por rendimiento, lo tengo muy claro. Las diferencias entre él y Embiid en pista son demasiado obvias como para... Mira, Embiid tiene que ser el jugador en el que se base la franquicia junto con Simons en cuanto vuelva y pueda demostrar o no que es un jugón.
¿Y si ahora llega Simons y es horrible?
¿Perdón?
¿Y si ahora llega Ben Simons y es horrible? O sea, o no...
los de la NCAA.
Simons... No, Simons...
Que hable David, man.
Simons tiene un problema y es... tiene que demostrar que puede jugar... con solvencia de 3. Y eso
es por lo que pero va a jugar
estos...
Típico cambio de posición de la universidad.
Tiene que jugar de 3.
Sí.
Tiene que jugar de 3, tanto por sus condiciones como porque por físico deben enfocarlo a ello. Y es un jugador que se desempeña sobre todo por su buen manejo de la situación desde el dirigiendo. Entonces te lo puede hacer mejor siendo propiamente un exterior
yo creo que no
jugando
va a ser
como 4. Como 4 no va a jugar. Y no, si juega como 4 te referirías ya más a un small ball. Pero Simons para 4 de NBA no lo veo. Y no lo ve casi nadie. Y es por eso el problema que tenían y la duda de si enfocarlo de una forma o de otra. Y creo que están tardando tanto al final... porque quieren tenerlo lo más preparado posible para que estas 2 meses que pueda jugar pueda demostrar si va bien la reconversión o no.
Por cierto, que estaba mirando lo de los jugadores que decía yo, estaba también Isaiah Cannon, que ahora está en los Bulls, estaba también TJ McDaniels, que es el que yo decía que se había ido a los Rockets y, bueno, su primer año en los Rockets fue realmente bueno, ya luego se fue diluyendo.
Pero hay en Filadelfia está TJ, ¿no? En Filadelfia hay un TJ, sí.
TJ Warren.
No sé cómo se llama, yo lo llamo TJ McRandon.
TJ McConnell.
El jugador rando por este link.
Sí, que le ha quitado el puesto. También estaba de base Tony Broten también, que ha hecho buenos partidos.
Estamos hablando de jugadores casposillos, de estos de banquillazo.
Pero claro, al final esto también recuerdo haberlo hablado de al final en los Sixers no es tan difícil destacar como puede ser en los Rockets.
Pero ¿qué le falta a Filadelfia?
Le falta partidos.
Experiencia, ya está.
Pero jugadores.
Jugadores con experiencia, pero eso la va a tener con el tiempo.
Un base bueno.
Necesita un anotador, yo creo.
También.
Yo diría que necesitan un base tirador.
Ya, pero es que como empezamos a decir que les faltan, claro, vamos a hacer un equipo para el anillo, ¿no? Yo creo que el equipo que tienen está bien.
De lo que
pues
tienen,
para mí con Sergio Rodríguez sería suficiente si centras el juego interior y tienes un escolta alero anotador.
Pero la cosa es lo que digo, cuando llegue Ben Simmons, va a ser él, el por sus características y por su estilo, el que más va a dirigir. O sea, tenerlo muy claro. Es un jugador que siempre ha destacado por su visión de juego, su dirección y todo, siendo y jugando de la pívot. O sea, imaginaros cuando lo saquen por fuera. Entonces, por eso digo que un exterior que le acompañe, anotador puro a él, no director, quizás.
No sé, David, tú aquí eres el experto. Si tú dices que eso es lo que hace falta, pues lo llevamos a misa. Por... ¿Os parece que sigamos con la conferencia de este o...? Había un tema.
A ver qué equipos nos metes.
No, es que había un tema más que debate, o sea, más que repaso de la clasificación, y a lo mejor con esto nos comemos el tiempo, porque nos quedan 10 minutillos. Pero es que es muy importante, me lo ha dicho Carlos.
Tema, Fox.
Tema Carmelo Anthony, tema Dwayne Wade, se está viendo muchísimos rumores de traspaso. ¿Lo veis posible? O sea, ¿estáis viendo que vayan a moverse?
No.
Yo creo entre que ambos. Los Knicks quieren echar a Carmelo. Que haya que se vaya a mover es otra historia.
Carmelo, técnicamente, o como se supone que es la historia, no, técnicamente los Knicks hicieron como una especie de especulación con largar a Carmelo, y Carmelo como que se cabreó un poco y dijo que muy bien, que le faciliten la salida, que se pira, básicamente.
Pusieron la manzanita a ver si sí, Carmelo sí. dejaba entrever al menos de que no iba a ejercer su cláusula en otro traspaso.
Y Carmelo dijo que muy bien, que él iba a dar facilidades, que se piraba. Y lo de Wade, creo que fue, no sé si hoy o ayer, que dijo claramente a los Bulls que hacían un equipo competitivo para ya, o sea, para esta temporada ya mismo, o que se piraba también.
Sí, es que lo de Wade me parece un ultimátum clarísimo.
A ver, yo creo que es hora de largar a Kevin Love a Lakers y Wade a Cleveland.
La ESPN dijo que los Knicks se propusieron el traspaso de Carmelo por Kevin Love. Cleveland rechazó. Esto todo dicho por la ESPN, que te tienes que creer la mitad de la mitad. Pero... me parece un poco tontería ese intento de traspaso de Nueva York. ¿Para qué quieres a Kevin Love?
¿Y para qué quiere Cleveland? Bueno, no sé. Es que Cleveland no necesita
a Carmelo. LeBron ha dicho que Cleveland necesita un base. Se acabó.
Necesita
un Carmelo Anthony.
Es que vamos a ver.
Pero si tiene a Kyrie Irving.
Pero es que
estoy convencido de que LeBron quiere a Kyrie Irving de dos. Lo que quiere es un base, un tío.
Es que a ver,
Kyrie Irving no organiza ni a los Pinipón. Kyrie Irving es anotador.
Pero vamos a ver, Dani, y todo el mundo quería que Kobe Bryant no fuese como era Kobe Bryant.
Kyrie Irving es algo muy simple. Que Kyrie Irving juegue de dos como juega hasta ahora. Pero claro, Kyrie Irving ejerce un rol de está en teórico de base, pero no es base. Kyrie Irving esto es como Russell Westbrook, a mí no me tienen que engañar. Esos tíos no organizan. Coño, y LeBron ha dicho, por activa y por pasiva este año, que necesitan un base. Que Kyrie Irving es titular, pero de dos. Joder, tampoco puedes apostar por J.R. Smith toda la temporada, seamos honestos.
Mira, yo cuando LeBron ha tenido de base a Norris Cole y a Mario Chalmers, si no se ha quejado y se queja de Kyrie Irving, tenemos un problema gordo, ¿eh?
Que no se ha quejado de Kyrie Irving.
Claro, pero que dice que necesita no base, que anote. Pero Kyrie Irving
diciendo que es algo obvio, es que Kyrie Irving es un dos. Que Kyrie Irving no es un base organizador.
Claro,
pero cuando el partido necesita pausa, Kyrie Irving
pero no, mira hacia no dijo eso, LeBron. LeBron dijo que necesitaba a alguien que anotase muchos puntos. Y Kyrie Irving anotó 49 puntos.
No, LeBron lo que ha pedido y después de la derrota contra...
Es un base.
Contra los Pelicans, lo dijo claramente. Era un base que jugase la bola. Y no ha criticado a Kyrie Irving. Si se sabe que están unidos, lo que quiere es que Kyrie Irving... Y LeBron manda en este equipo, ¿eh? O sea, que nadie se piense que hay un entrenador... Lo que quiere, y me parece lógico, es que Kyrie Irving sea un 2.
Por Dios, si es que
Kyrie Irving puede hacer lo mismo de base que de escolta. Es muy buen anotador. ¿Qué pasa? Que igual la figura de J.R. Smith te la aprovecha más un base que mueva la pelota.
La verdad que con el tiro que tiene Kyrie Irving podría ser escolta anotador de los Cavaliers sin ningún problema, ¿vale?
Sin problema. Y te enfocas a un J.R. Smith desde banquillo y mantienes el resto. El problema, ¿qué base? ¿A quién te traes?
Esto es como los Warriors. Si los Warriors Klay Thompson no estuviese, Stephen Curry sería escolta. Pero seguro. Pudiendo jugar...
Nate Robinson. Mo Williams.
No, esas opciones, la de Nate Robinson, Mo Williams y tal, las que
son Mo Williams, Nate Robinson, Ricky, no te va a mover la bola. ¿Ricky Rubio o...?
Bueno, decían
Carlos. Rayon Rondo, creo
que lo o Rayon Carlos Calderón también.
O Rayon Rondo.
Juan Carlos Calderón.
Juan Carlos Calderón, qué bueno.
¡Que no echas bosta! ¡Que no echas bosta! Como Ciro López, hijos míos.
Ah, bueno.
Rodolfo Yul también tienes.
Es que vamos a ver, de lo que hay, de eso que vamos a decir, Ricky Rubio, Rayon Rondo, Mo Williams, es que... Uf.
Rayon
es que
Rondo no pegaría Rondo. Mal ahí, ¿eh?
Claro, ¿tú crees?
Sí, de verdad. Rondo. Rondo estuvo
en Boston tirando cuatro años, tres tiros. Daba 20 asistencias, cogía 10 rebotes, pero te organizaba el equipo como podía. Tenías un tirador... como Ray Allen, otro jugador exterior también tirador, Paul Pierce, y dentro tenías un buen interior como Kevin Garnett.
¿Y quién tenía el banco?
Está claro
a Doc Rivers,
si,
¿no? ¿O no?
Está Doc claro Rivers, que si también. Cleveland lo va a buscar, Chicago se va a deshacer de Rayon Rondo.
¿Y a quién le dan? Es que claro, esa es la cosa. ¿Qué propones?
Le tienes que dar algo importante. Porque si no, Chicago... Vamos, yo soy Chicago, o me dan a... Hay Manchan, pero alguien así que más o menos pueda
hacer lo
que
no pueden,
o... Claro. Bueno, Dani.
No ha colado, ¿no?
Daniel. ¿Volvemos a traer a De La Vedova?
No. Oye, me caía simpático, pero... honestamente...
Al menos le echaba huevos, ¿eh?
A ver, pero que todavía me acuerdo que Cleveland casi ganó un anillo con De La Vedova jugando en pista titular, ¿eh? Que era la charanga de LeBron James, eso.
Bueno, y Ilgauskas llegaron
a... Que a Ilgauskas le han retirado el dorsal en Cleveland.
Sí.
Esto hay que mencionarlo.
Pero digo, con el equipo que tenían cuando Ilgauskas, que era Ilgauskas, Mo Williams, Delonte West,
¿sí?
Quizás, LeBron James y...
Y seis negros random en el banquillo.
Y me falta un cuatro ahí, que no sé ni quién sería.
Alguno random.
Ay, que lo tengo... No me acuerdo. Y sé que lo tengo, ¿eh?
Oye, Javi, una pregunta.
Adelante.
Tú que eres experto en Toronto Raptors y quería hablar de un jugador fetiche tuyo. ¿Qué tal está Anthony Bennett?
Madre mía, Anthony Bennett.
Historia de Toronto, ¿no?
Mejor no hablemos de...
Sí, hablemos del número uno del draft,
sí,
por favor.
Sí, recuerdo, o sea, creo que hablamos ya la semana pasada o la anterior, lo mencionamos, bueno, incluso hace más, ¿no? Cuando volvió a ser despedido, recuerdo que hablamos de él, que dijimos que bueno, que... Para mí, yo seguía confiando en él hasta que llega a Toronto, llega a su casa, a Canadá, y vuelve a frustrarla, ¿no? O sea, empezó el verano perdiendo peso y demás, luego se estancó, volvió a coger peso, empezó a no entrar en la rotación. O sea, esto es lo de siempre, ¿no? Cuando hablamos de que varios entrenadores, y creo que son ya tres o cuatro en la NBA, han pasado de él. Chico, aquí alguien se ha equivocado o alguien no tiene ganas de triunfar en la NBA, porque...
¿Sabéis la nueva, no? Sobre Anthony Bennett.
Dila.
No.
Fenerbahce.
Y así es como acaba. Bien,
la carrera. ¿Baloncesto europeo?
No, bueno.
Fenerbahce firmado hace 10 días, si no me equivoco.
Es para lo que dan al final los jugadores que tienen cierto nombre, por ejemplo, joder, es un puto número uno del draft. Tiene cierto nombre, lógicamente, y si en la NBA es un jugador que va de equipo a equipo despedido, lo que no va a hacer es contratos de 10 días, pues se viene a Europa, pilla pasta, que además ahora en Europa está andando bien, y para adelante.
Sí, encima te vas a Turquía, te vas con Obradovic, y a un equipo que opta a ganar la Euroliga.
Mira, y quién sabe si lo recuperan, o sea, cosas más raras han visto.
O lo adelgazan.
Bueno, a lo mejor la comida turca, no sé. Teodosi, creo que fue el otro día el que dijo que va a jugar en la NBA, pero que no sabe cuándo, no sé tampoco
pues,
en qué edad piensa hacerlo.
A ver, está tardando. Si se quiere marcar un prillón y adelante.
¿Algo más que queráis decir de la conferencia este antes de que cerremos? Nos quedan tres minutitos.
Que Atlanta Hawks muy bien, ¿eh? como siempre.
Y que Kemba Walker.
Que no vamos a ser octavos. Otro, David, otro año sin ser octavos, macho.
Date tiempo. Que quedan
claro,
37 partidos de liga.
Son solo dame la mano y vamos a quedar cuartos. Victorias con Hornets, solo de ventaja a Dani.
Cuartos, Javier.
Cuidado, Kemba
Walker. Sí, cuartos, pero a tres victorias tenéis
no,
Kemba Walker.
Que vamos a quedar cuartos. Ya
no,
te,
que
te lo digo.
Kemba Walker, que te lo está diciendo Javier, que es que ya lo tengo
ese?
Ni que decir yo.
¿Quién es ese?
Ese, el segundo mejor base de la liga.
Sí, uy, el primero, ¿quién es?
Madre mía.
Rodolfo Blancostino.
El mejor base son nadie.
El sábado vamos a sacar una top 10 por posiciones, bases, aleros, ala, pivos. Y aquí el lumbreras de David Gómez puso, os lo juro, creo que puso tercer base de la liga.
Mira, échalo de prueba.
Por favor.
O sea,
Mark va a hacer de la vida
traiciona,
así
es que le anulé el puto voto.
Cuéntalo todo, que casi meto yo solo a Kemba Walker en el artículo.
Sí, o sea, por votaciones quedaba octavo por culpa de David, porque lo metió tercero. Y yo lo quité. Entraba a los ocho primeros y lo quité.
Hay que ser hijo de puta,
metí a John Wall en su sitio.
Y hay que decir que además en esa votación me contuve. Y
sí, es verdad porque me sorprendió muchísimo que pusieras a Iguodala lejos de los ocho primeros de aleros. Que me sorprendió, porque yo, bueno, pensaba que lo ibas a meter ya con tu fanatismo.
No, fanatismo ninguno. O sea, puse, para que os sorprendáis vosotros también, los demás. Russell Westbrook primero, Curry segundo, James Harden primero, Klay Thompson no sé si segundo o tercero.
Para mí segundo no es, aunque mucha gente lo ha votado como segundo. Para mí, DeRozan mismo ahora mismo es mejor.
La sorprendente seguro que os gusta, por lo que es actualmente la temporada y por lo que ha hecho, Antetokounmpo segundo por delante de Durant. Lo puse así.
La verdad, Antetokounmpo.
En este momento, Javi se acaba de acordar de que íbamos a debatir de Antetokounmpo hoy.
Lo ponemos como alero, pero es que Antetokounmpo vale para todo, ¿no? Algún día hablaremos de Dani.
Antetokounmpo es 3. Como LeBron James es 3. Bueno. No hay que pensar para lo que valen, porque LeBron James te gana unas finales jugando de pívot, pero son aleros.
Y también bota y te sube el balón.
Pero para clasificaciones, para rankings y para All-Stars o lo que sea, que se debería de hacer íntegramente por posición, nada de estas mierdas que se hacen, son aleros. O tres aleros.
Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque.
Pegadiza,
Sí, la verdad que esta parte me encanta.
Hoy no he escogido yo la canción de cierre, para que no me tiren piedras.
Cierro yo hoy, Lo digo veréis. Y es una canción un poquito revolucionaria, espero que os guste.
Atención.
Carlos Amo. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Javier, y muy buenas noches
a
todos.
Espero de verdad, de corazón, os lo digo ahora mismo a todos, que estéis todos en el programa 100.
Seguramente.
Yo he comprado una cita con una mujer por estar, Javier.
Supongo. No se promete.
Al 99%.
Bien.
Al 99%.
Bueno, la semana que viene ya es al 100% el programa, en fin, cuidado.
Dani... Siempre te puedes perder con el coche por Madrid, ¿verdad?
Sí, es verdad. Como vamos
a ver. Oye.
Joder, es que aquí te metes en un puto túnel, se te pierde el GPS y es muy fácil perderte.
Claro, que Javi no encontraba el estudio central de Solo Triples, ¿eh?
Justo, que lo tenemos en Madrid, en Gran
Vía. La Torre Trump, joder.
Estábamos todos esperándole aquí con el frío que hace.
Hace frío en Madrid, yo ahora me voy a Madrid otra vez.
Os tengo puesto la calefacción. En la calle hace 3 graditos,
y
pero
Daniel,
yo os tengo
y
puesto
Daniel,
la
que
calefación.
No llegaba. La máquina de café está echando humo.
Y cosas negras. David Gómez, muy buenas noches.
Muy buenas noches a todos, anda.
Marc Masip.
Buenas noches, Javier.
Buenas noches, Marc. Y por último, Dani Martín. Muy buenas noches.
Javier.
Tell me.
Qué bonito hacer 100 programas la semana que viene.
Joder, es que me emociono, solo de pensarlo. Madre mía.
Un abrazo a todos, chicos. Buenas noches.
El programa número 99 de Solo Triples. Les habla Javier Mendoza. Gracias por estar al otro lado.
Lado
de limón.
Orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan.
Este es mi sitio, esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución.
¡Sí, señor!
La revolución.
¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos